Bueno, pues arrancamos con maridaje entre obras artísticas y gastronomía kilómetro cero.
Hola, soy Clo, soy repostera y camarera en el Alquizá Cuerio Estatua.
Hola, muy buenas, soy Igor, soy un cocinero que ha venido de Asturias a Alquiza.
Bueno, yo soy Marcos Esteban y soy cocinero y este es el equipo de Alquizá Cuerio Estatua. Creo que los ostatus son bares, restaurantes de pueblos pequeños que quizá no tienen la capacidad de tener grandes negocios y que al final son gestionados por terceras personas, pero que pertenecen al ayuntamiento. Es el ayuntamiento el que saca concurso estos sitios y luego lo gestiona pues gente como nosotros. He trabajado mucho en la costa, en sitios muy turísticos, y yo creo que buscábamos pues un cambio de aires, algo más tranquilo, un sitio con cercanía con la gente, y creo que lo hemos encontrado.
¿En tu caso, Clau?
Pues igual, nos hemos ido Marcos y yo de la costa para alejarnos de todo ese turismo e ir más en sitios, no diría más cerrados, pero más pequeños y donde realmente haya un contacto con la gente que, por ejemplo, hacemos la janguela, el comedor escolar y
Efectivamente.
eso es muchísima cercanía, al final conocemos todos los niños, es muy
¿Qué les dais
interesante.
de comer a los niños, por cierto? ¿Pero cuál suele ser el menú?
Demasiado verduras, dicen, pero yo no creo. No, comen bien,
El
comen
producto de
bien.
aquí, de la zona.
Intentamos siempre a lo mejor.
¿Y qué hace un asturiano aquí?
Pues bueno,
¿Asturiano de dónde?
yo soy de la cuenca minera, soy de Mieres.
Jepe,
Y la verdad es que muy orgulloso de mi tierra. Y bueno, yo conocí a Marcos hace muchos años. Trabajamos juntos y él y Clo empezaron un nuevo proyecto y me lo comentaron y me dijeron vente con nosotros que estarás muy a gusto y mira, aquí estoy.
¿cuánto tiempo lleváis aquí?
Pues yo llevo, voy a hacer un año ahora. Ellos llevan algo más.
Igor va a hacer un año. Yo voy a añadir que les engañé yo a los dos, ¿vale? O sea, me costó un poco, pero les engañé. Sí, es un sitio que al final, bueno, no, nos permite, por una parte, yo creo que por una parte nos dedicamos al pueblo y mantenemos una esencia bastante tradicional, pero luego también, bueno, como es un sitio pequeño, nos permite, como viene mucha gente de fuera, también hacer cosas nuevas, probar y al final yo creo que la gente de fuera le atrae más lo nuevo y la gente de quizá más de aquí pues también valora tener cosas nuevas, pero también todo lo tradicional.
Ya que estamos en una rica estatua como la de Alquiza, ya que hablamos también de los baserris, un poquito de historia, el porqué, de dónde viene algo que forma parte de nuestro paisaje, pero que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia real que tiene y sobre todo de su historia.
Estáis en un entorno rural y podéis preguntar, porque aquí también el caserío vasco ha tenido mucha importancia y mucha fuerza. En este cuadro se llama Basoko Herriak. Basoko Herriak se puede traducir un pueblo del bosque, y al final lo que trata de explicar es, lo que Paul Atauro trata de enseñar aquí, es el proceso de cómo los caseríos van formándose, porque en la cultura de la sidra no podemos entender la industria de la sidra del siglo XVI sin el caserío. El caserío moderno tiene aproximadamente 500 años, pero se dice que el origen de este caserío puede venir un poco de antes o puede llegar. Hay distintos historiadores, he mencionado uno porque es el que más libros ha sacado, sí que es de una ideología concreta y de una tendencia concreta, que es Santana, es Alberto Santana. Si queréis bibliografía, lo tenéis con él. No sé si lo conocéis vosotros.
Hola, buenas tardes, soy Igor Cariz Correta, coordinador de Sagar Arte.
Hay un barrio en Arrasate que es Udala. Y Udala, en sí, arquitectónicamente es bajo medieval la época. Y eso es lo que quiere ilustrar aquí, que cuando estamos hablando de Basoko Herriak, que no son estructuras aisladas, sino que es un compuesto de caseríos, que es lo que hace que puedan gestionar el entorno rural, o el bosque, o lo que es el medio rural. Después están las sarubeak, que eso ya es otra historia, y también dice que el mundo del caserío ha tenido muchos altibajos. En el siglo II después de Cristo hay una crisis económica muy grande en Roma. Ahí es cuando los ciudadanos romanos de aquí también, que había en Oyarzun, pasan al monte, pasan a las villas que tenían o aldeas que tenían, porque ahí también tenían cultivos y podían vivir. Cuando hay crisis en la ciudad, todos vamos al monte a comer. Básicamente sigue esa norma, ¿no? Muchas veces. Después, ¿qué pasa? Se dice que en estas aldeas, y sobre todo ya cuando entramos en la Edad Media, aquí tenemos la guerra de los banderitos, la guerra de los bandos. Ahí los nobles feudales cogieron muchísima fuerza. Ahí dicen que fue uno de los repercusores de por qué los caseríos van poco a poco abandonándose, vuelven a la ciudad y después vuelven a repoblar los caseríos. Los más antiguos son los que están en núcleo, no los que están aislados. Eso es lo que dice la última teoría.
Conocida un poquito esta historia, vamos con el primero de los platos y la primera de las obras.
Ya vamos con el primer paso, después del aperitivo ya empezamos ya con la primera leyenda, porque todo esto, todo lo que está detrás de la historia de la sidra o la leyenda de la sidra, que es esta exposición de Paula Taburu, viene más que nada por el camino recorrido por la manzana en el proceso de domesticación. ¿Cuál es el punto cero? Bueno, algunos dicen que por genética está entre los montes de Kazajistán y China. Viene de ahí. La manzana, según la genética. Ahí tenemos, como la vid, dos tipos de manzana al principio. Tenemos la que se llama domesticada y la que es la silvestre. Malus silvestre, y luego está la otra que se dice como era la domesticada. El camino de la domesticada es un poco complicado de saber de dónde viene y cómo se hizo, porque al final, como la vid, la manzana también es híbrida. Nace de una semilla, sale un tronco, si se injerta tenemos parte de una manzana, pero si no lo injertamos tenemos silvestre. Y cada año van creando nuevas manzanas, porque no sabes, al final es muy difícil saber quién es la madre de esa manzana, o si va a ser amarga o ácida si viene de silvestre. Cada planta, cada año puede dar distinto. Gracias a eso tenemos más de 4.000 variedades de manzana en el mundo, más, y en la Euskal Sagardo, la denominación de origen de aquí, tenemos 125. Aproximadamente. Este es el segundo cuadro, porque el primero habla de ese momento, ¿no?, de la domesticación. En este camino habla de cómo esas semillas recorrieron el este. Y hay varias teorías. Uno es el señor Alejandro Magno de Macedonia, que cuando invade Asia, invade Persia, gracias al comercio y gracias a que había en Irán varias piezas de semillas, se los trajo a Grecia. Ahí hay una incoherencia, porque en Homero ya aparece la manzana y ya aparece la sidra, manzana. La segunda teoría dice que la misma ruta de la seda fue la que llevó esas semillas a Anatolia, Turquía, que es Turquía a día de hoy, y una teoría de ahí dice que fueron los egipcios los que, en una invasión que hicieron hacia la Anatolia, cogieron esas semillas y por lo menos algunas las plantaron cerca del Nilo. Encontraron semillas en el Nilo, pero eso no significa que lo domesticaron ahí, lo mismo que la vid.
Y ese color turquesa, pues me recuerda a Samarcanda, la capital de Kazajistán.
¿Ah, sí?
¿No será por eso?
Puede que sí, porque nosotros, Paula Taburu, lo que le hicimos fue pasar toda esta historia, y él lo que hizo fue coger lo que le pareció más interesante, y lo que le chocó básicamente fue eso. Para conseguir estas historias y estas leyendas nos hemos basado en libros que se han escrito, hay muy poco, y hay artículos del National Geographic bastantes sobre la genética. Entonces, no deja de basarse en leyendas.
Bueno, pues junto con este cuadro sí que hemos confeccionado un plato que normalmente no hacemos, ¿vale? La base es un ravioli, pero la envoltura del ravioli es de berenjena, ¿vale? Un poco con esos países de Oriente, el ravioli está relleno de una farsa de espinacas y tiene también queso feta, ¿vale? Este tipo de quesos que en los países de Oriente, quesos frescos que no tienen mucha curación, se usan bastante. Y para acompañar este plato, en la base pues tenemos una crema de calabaza, que bueno, también hemos intentado juntar nuestros productos con un poco darles ese toque oriental con un poco de curry. Bueno, había muchas cosas por las que mi abuela era conocida, pero una de ellas eran las croquetas, otra los chipirones en su tinta. Cuando empecé a cocinar yo tenía una obsesión, que era hacer unas croquetas como las de mi abuela. Y bueno, al final ella nunca hizo croquetas de chipirones en su tinta y al final, pues bueno, dije, bueno, vamos a darle una vuelta y vamos a juntar esos dos grandes elementos, ¿no?, que era lo que nos maravillaba. Es un homenaje pues a las abuelas, a la cocina tradicional, a los guisos. Son unos chipirones que están guisados con muchísima verdura, después guisados enteros, luego cortados con tijera para que no pierda la textura, para que no se seque, muy finos, entonces le van muy bien a la croqueta en sí.
Buen arranque, vamos con el segundo.
La cosecha anterior era en ese estilo, más sobre todo más azúcar, con lo cual teníamos más alcohol y más concentración. Al estar más tiempo inoxidable se ha suavizado. En este caso tenemos lo opuesto, mucha cantidad de manzana, buena cosecha, menor azúcar, más floral y más fruta. Y esta es embotellada en la cupela 8. Ayer estuviste en la bodega, pues es de la 8. Ah, sí, horrea.
Bueno, pues con esta sidra, ¿no? tenemos cuadro, pero bueno, yo creo que también muy relacionado con la historia de la sidra, pues es una merluza marcada a la plancha y terminada al horno, y va acompañada de una salsa de sidra.
¡Qué bueno!
De una salsa de sidra. ¿Por qué esta unión? Bueno, pues en los barcos pesqueros que iban a Terranova
bebían sidra.
Se llevaba sidra porque se corrompía menos que el agua. Y entonces, en muchas recetas de pescadores y de costa, pues todavía se usa pues para cocinar. Yo conozco gente que cocina el cochinillo, el cordero con la sidra.
Nos llega ahora un plato realmente potente.
El plato es una costilla de Basacherri, la denominación de origen que se aplica a la denominación de cerdo criado en caserío, ¿vale? Entonces, esta costilla, pues lo que tiene de especial es que es un corte que yo no había visto aquí, ¿vale? Que lo vi por primera vez en Francia. Y es un corte que incluye toda la panceta, toda la parte superior. Entonces, para cocinar al vacío es muy útil porque no es una costilla plana y no se seca, ¿vale? Toda esa grasa se va infiltrando dentro de la carne y al final lo que termina siendo parecido a una chuleta, ¿vale? Tiene diferentes vetas, por eso la recomendamos, porque yo no lo he visto en otro sitio, fue a raíz de ir probando, comer cortando en perpendicular al hueso para poder, exactamente así. Y si está bien hecha, el hueso debería de salir simplemente tocándolo con el dedo, eso si no nos hemos equivocado. La cocinamos a baja temperatura primero, ¿vale? La salpimentamos, la cocinamos 24 horas a 65 grados. Después se saca del vacío, se reservan los jugos y lo que hacemos es marcar la capa superior de la grasa para que pierda mucha grasa una vez marcada en la plancha.
Vale, marcada en plancha.
Lo que hemos comentado aquí también es que este plato ha sido, bueno, también gracias a la colaboración con ACI, que es la Agencia Agroalimentaria.
Ellos nos han puesto un producto
con H, lo que ayer también comentamos.
Luego va acompañado de un puré de patata ligero para un poco aligerar, porque es un plato que contiene todas las vetas, con lo cual tiene grasa. Y luego está salseado con un jugo de carne, con un fondo oscuro de carne que está ligado con una roux avellanada.
Vale. Y para marear la sidra espumosa que también degustasteis ayer.
Ya.
La siguiente va a ser nueva para vosotros.
Bueno, potente este, que aproveche. Sí, ahí nos la hemos jugado.
Y en este último vamos a poder escuchar la obra que acompaña y que se identifica perfectamente con el tiempo de la sidra.
Bueno, aquí lo que hemos comentado ha sido básicamente cambiamos de estilo y cambiamos de artista. La chica que ha elaborado esto es muy cercana de aquí, se llama María Altuna, y María Altuna basó toda su obra en el recuerdo, los apuntes de su abuelo, que estudiaba en Fraisoro, estudiaba cultivos. Fraisoro es una escuela, es un laboratorio, también es una escuela, y ahí estudió un poco lo que eran las labores del campo. En clase se aburría y pintaba. Y de esos dibujos se ha basado toda la exposición, que es cerámica sobre madera reutilizada de una cupela que se utilizó para hacer sidra. Entonces todo es material reciclado y en eso se basa la exposición, que es Segundas Vidas, se llama la exposición. Esta de María Altuna y Udane Juaristi. Y ya por último, decir que María Altuna fue la primera ganadora del concurso que hicimos en colaboración con la Universidad del País Vasco, con la Facultad de Bellas Artes. Lanzamos un concurso de creatividad, ella presentó esta propuesta y fue ella la ganadora. Este año hemos lanzado una segunda y también tenemos ganadora, pero bueno, eso ya lo... dos piezas de cerámica, son vasos de sidra que tienen cerámica, están horneadas, están pintadas después con policromo, están pintadas con pintura y está sobre un madero de castaño. Este castaño mismamente era de una cupela.
De la cupela, ¿pero qué significa esta obra?
Perdón, tiempos de la manzana. Sagar de Mora, que es el nombre de euskera, es el tiempo de la manzana, y lo que trata de contar aquí, Marcato, es básicamente...
O sea, esto sería como un reloj de arena.
Exactamente, vale. Es el reloj de arena.
Vale, correcto.
Entonces, lo que trata de decir aquí es que la manzana, como el manzano y como todo, necesita su propio tiempo. Básicamente, es un concepto tan sencillo como ese, pero que podemos aplicar a este producto también, que necesita 4 años de elaboración para conseguir estos matices. Entonces, básicamente es como una vuelta al campo.
Vale, gracias.
Bueno, pues con esta obra que trata de reutilizar y de poner en valor cosas que normalmente no aprovecharíamos, pues tenemos nuestra clásica torrija, que no es más que una manera de aprovechar el pan duro. En este caso, lo que se ha hecho con el pan ha sido ir guardando y congelando el pan según no se utilizaba en el mismo día. Le hemos quitado toda la corteza y después lo hemos mezclado con una crema inglesa. De esta manera, una vez metido al horno, vuelve a esponjar como si fuese un bizcocho y al final, bueno, conseguimos otra textura diferente dentro de esa idea, que es la torrija. Y después va caramelizada y con la crema inglesa de base. Esto voy a reconocer que ya se ha hecho. ¿Vale? O sea, esta torrija en concreto la hace Ishak de Fagoyaga. Un cocinero estuvo, bueno, un chico que trabaja allí, que es amigo nuestro, estuvo aquí trabajando y bueno, nos quedamos con la idea.
Gracias. Espero que os guste. Muy buena pinta. Sí.